Buenos días, Iglesia. Justo hablaba Lalo hace un momento, ¿no? De Marce y Alex ahí con uno que otro paisano, ¿verdad? Por allá en Estados Unidos. Así que vamos a continuar con el acento argentino, aunque ya se cambió un poco, la verdad. Bastante. Pero vamos a aprovechar y pues hoy continuamos con Lucas capítulo 21. Así que acompáñenme ahí en sus Biblias a Lucas 21. También obviamente en la pantalla lo vamos a tener. Qué hermoso lo que cantábamos, ¿verdad? Lo que juntos como iglesia, como familia, pensando en esa entrega, ¿no? En acercarse al Señor y en decir, entrego lo que soy, ¿no? Estoy frente a Él y puedo caminar, puedo hacerlo con total libertad. Y en esta mañana yo te quiero justamente compartir en el tema que hoy toca justamente de una entrega, pero una entrega que es total. Una entrega que va más allá de lo que es la apariencia, que obviamente va más allá de lo que es lo externo. La entrega que tal vez muchas veces podemos considerar que tiene que ver con un esfuerzo tremendo y realizado, que evidentemente conlleva un sacrificio, pero el Señor quiere esa entrega total. ¿A qué nos vamos a referir cuando hablamos de esa entrega? Es justamente lo que el Maestro quiere mostrarnos a través de su palabra. Pero antes de comenzar con esto, me gustaría pues compartirte una que otra frase. Hay una frase en mi país, en Argentina, que es una frase que a veces hasta se usa aquí o también como porra y demás, que se entiende como es. La frase es, dale con todo. No sé qué entiendes tú por darle con todo. ¿Qué significa? Con todo, ¿verdad? Pero sobre todo dale. Dale, hasta la cantan en la porra. Sé que acá tengo a alguno que otro fan de Pumas y demás, de otros equipos, y ahí están con todo ahí. Es una frase que la usamos como una expresión de aliento en Argentina, motivación. Es entregarse al máximo. Es ya sea deporte, música, hasta orientación política, lo que sea, es darle con todo, es decir, yo entrego todo en eso, ¿no? Es un llamado a poner todo el esfuerzo, la energía, la determinación para lograr un objetivo, ¿no? Ayer estábamos ahí en la quinta y algunos estaban, pues continuaban ahí con el marro y le estaban dando con todo ahí para tratar de quitar algunas cosas de escombro y seguir trabajando, ¿verdad? Incluso creo que acá en México, pues hay una frase también que pues es medio también informal y demás, a darle, ¿verdad? No sé si la conocen, que la frase, ¿cómo termina? A ver, Beto, ¿cómo es? ¿A darle qué es? Mole de olla allá al fondo, gracias. Bueno, si no la conocen, ¿a quiénes les gusta el mole? ¿A alguno les gusta el mole acá? Gracias, qué bueno que les gusta el mole. A darle, ¿verdad? Y la frase sigue siendo lo mismo, o sea, culturalmente es, aprovecha la buena oportunidad, no te demores, no lo pienses dos veces, ¿no? O sea, bueno, ya platicamos mucho, a darle, ¿no? Ya toca, ¿no? Hay manos a la obra, ¿verdad? Hay que comenzar, hay que continuar. Ya estuvo bien, pero hay que avanzar. Bueno, esa es la frase en Argentina, dale con todo. Y a lo que voy es que esta frase resume algo un poco más profundo, que es la entrega. El concepto no es tanto la frase o la expresión, sino qué es lo que se espera, ¿no? La entrega. Una entrega que pongas todo tu cuerpo, tu energía, todo lo que puedas en esa jugada, ¿no? Si pensamos en el ámbito deportivo, es realmente ir con todo, ¿no? No con la mala intención de dañar al rival, sino de realmente uno estar firme. Incluso en cualquier deporte, ¿no? Creo que el fútbol americano es de los que más se preparan ahí para el momento de lo que va a ser tanto la anotación como la defensa y esos choques, ¿verdad?, que se dan ahí con todo el equipo. O sea, es una entrega total, darlo todo. Sin embargo, iglesia, hoy te quiero hablar también de la entrega total, de darlo todo, pero no nos tenemos que imaginar una acción deportiva para tal, o no tenemos que tener una frase motivacional para entender qué implica darlo todo, sino darlo todo según lo que implica en el reino de Dios. ¿Qué implica para el Señor realmente y qué es lo que Él espera cuando queremos darlo todo? Entonces, me gustaría ahí que en Lucas me acompañes y que puedas ver conmigo este ejemplo tan claro que da el Señor y que lo hace a través del ejemplo de una persona que para muchos pasó desapercibida. Para muchos era una persona más. Hablaba el otro día con Alex, antes de que se vayan a Estados Unidos, y era haciendo memoria y pensando en el templo, pensando en ese espacio, en ese lugar que estaban, eran multitudes. Era un lugar enorme. Pero vemos al Maestro que va a ser de esta persona y del acto que hace el enfoque. Y quiere que no nos desviemos ni nos distraigamos de ese momento. Quiere que podamos ver que realmente hay algo mucho más importante. No sé si recuerdas, pero la semana pasada aprendimos que las preguntas que son importantes encuentran su respuesta en Jesús. De eso nos hablaba Alex, ¿verdad? Y bueno, aviso de publicidad, recuerda que todo lo que podemos ver los domingos podemos desglosarlo a través de los grupos. Así que te animo, iglesia, si ya estamos cerrando este tiempo, no dejes pasar la oportunidad para la próxima temporada de grupos. Ya estamos cerrando, Lucas, vamos a pasar a Juan, pero no dejes pasar la oportunidad. Tuve la oportunidad de la bendición del jueves de estar acá con los que pues están llegando y pudimos compartir justamente de Lucas capítulo 20. Y ahora que estamos pensando en lo que viene en este próximo capítulo, pues seguimos con lo mismo, con las enseñanzas de Jesús en el templo. Así como lo vimos la semana pasada, ahora estamos nuevamente en las enseñanzas de Jesús y de lo que vamos a hablar de esa entrega total. Fíjate lo que dice ahí en Lucas capítulo 21, los primeros versículos. Dice, Jesús se detuvo a observar, dice, y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio una viuda pobre que echaba dos moneditas de muy poco valor. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás, porque todos ellos dieron sus ofrendas, ¿de qué dice? De lo que les sobraba. Pero ella, esta viuda pobre, dice, de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Piensen un momento conmigo. Jesús ya habló de los maestros, de los líderes religiosos, de los maestros de la ley, los escribas, los fariseos. Vimos la semana pasada que lo querían exponer al Señor, querían desacreditarlo, querían de alguna manera lograr que la gente diga, es falso, ¿verdad? Y no lo lograron porque obviamente el Señor les responde con autoridad. Como decía, les da la respuesta más allá de la persona. Va directamente al corazón. Y acá estamos viendo el ejemplo de lo mismo, de una entrega que va más allá de las dos monedas, que va más allá de la condición de esta viuda que dice era pobre. O sea, de por sí, en este contexto, una viuda pobre estaba prácticamente llevada a que solo podía ser de un grupo marginado que iba a poder vivir de, pues, de alguna que otra limosna de lo que pudiese conseguir. Era una mujer en una situación muy, pero muy comprometedora. Sin embargo, el Señor usa el ejemplo tanto de los maestros de la ley y también va a usar un contraste con esta viuda pobre. Lo que vamos a ver en Lucas 21 y lo que vamos a ver de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros tiene mucho que ver, sobre todo con el ejemplo de esta viuda. Los actos fingidos, de un lado por parte de los maestros religiosos, y por otro lado tenemos la fe genuina de una viuda pobre. Jesús habla de la viuda y resalta su corazón por encima de todo. Y esto es lo que vemos. ¿Sabes? En Marcos, de hecho, que es el pasaje paralelo, dice que Jesús llamó a sus discípulos y dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Me encanta en este pasaje, en este versículo, porque te hace te pone ahí la, por así decir, la parte muy específica que Jesús llama a sus discípulos. Como te decía, estamos en el templo, en un lugar con mucha, mucha gente. Es el tiempo de la Pascua. De ser una ciudad con 300.000, 400.000, estamos hablando que ya eran como 3 millones. O sea, realmente era un lugar plagado de gente. El templo no era una construcción cualquiera, lo sabemos. Era un lugar enorme de lo que fue el templo pasado y todas las remodelaciones que se fue haciendo en el tiempo de Herodes. Teníamos un templo a tal grado que los discípulos se quedan mirando así lo maravilloso, los ornamentos, los lujos. Vamos a ver todo eso en este pasaje. Pero lo que podemos ver aquí es que el maestro les dice a sus aprendices, le dice a sus discípulos, hey, vengan conmigo y enfóquense en esto. Quiero que vean esto que está por pasar. Esto que está aconteciendo aquí con esta mujer viuda pobre que está dando todo lo que tenía. Jesús les está invitando a ver eso justamente, ¿no? Yo no sé si alguna vez te tocó salir de excursión en la clase, en la preparatoria, en la primaria, ¿verdad? Y estás en un lugar y de repente tienes ahí al maestro contigo y pues tú estás con tus compañeros, no necesariamente prestando atención, ¿verdad? Estás ahí en todo el tumulto y de repente tal vez te dice, hey, vengan, júntense porque ahorita vamos a ver algo dentro de la excursión, tenemos que prestar atención a esto. Y es como que el maestro, la autoridad los convoca para ver eso, ¿no? Es como aprovechen. O no sé si alguna vez fuiste a un lugar de turismo, ¿verdad? Y tienes ahí al guía. El guía que tú no le pagaste, pero verdad está con el grupo, el guía turista, explicando y como que tú te acercas, ¿verdad? Un poquito, así como para ver qué está explicando, ¿verdad? Te quedas medio de lejos, pero ves que hay un grupo que está ahí. Y si tampoco te identificas con ese ejemplo, ¿no te ha pasado alguna vez que alguien te dice, hey, venga, les quiero contar algo, vengan, ¿no? Y como que no quiero chisme, ¿no? A nadie le pasó, nadie se juntó. El punto es, gracias por su no honestidad, el punto es que, en cierta manera, él los convocó. Y la mayoría de veces nosotros podemos juntarnos por algo. Pero aquí el punto del Señor es que Él quiere que ellos presten suma atención a lo que está sucediendo con esta viuda. En lugar de distraerse, en lugar de estar viendo las demás cosas, que sean espectadores de primera fila del acto de fe de esa mujer, que va más allá de las dos monedas que ella da, que de por sí eran monedas de muy poco valor, que no alcanzaban ni para el salario del día. Pero el punto no está en eso, sino justamente en lo que dice el versículo 3. Les aseguro, dice el maestro, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás, porque todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba. Pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. ¿Sabes que el lugar donde ellos echaban esto era el patio de las mujeres dentro del templo? Era el lugar donde podían llegar la nación de Israel, tanto hombres y mujeres, y eran como receptáculos, eran como si fuese especie de trompetas, la forma que tenían, los lugares donde se echaban las diferentes ofrendas, diezmos, impuesto del templo, o sea, había de todo, ¿no? Había para todo. Y estaban también esas partes donde se daba la ofrenda. No era algo oculto, no era algo como en un cuartito aparte y nadie sabe qué pasa ahí. Era algo visible. Era algo en que los maestros religiosos podían hacer así, es como que ya todos me vieron, sí, y tirar las monedas y todo. Por eso la gente decía, wow, cuánto están tirando, mira todo lo que están dando. Por eso el Señor le dice, miren a esa mujer lo que está haciendo en ese momento. Está dando dos monedas, o sea, la gente podía ver lo que los demás estaban dando, ¿no? Y ella echó todo lo que tenía para su sustento, a diferencia de aquellos que solo dieron las sobras. El Señor resalta el compromiso total de esta mujer y una dependencia completa en Él, porque dice que dio todo. No fue la cantidad como podemos ver, iglesia. Fue justamente el corazón con el que ella ofrenda a la causa del reino. Fue el corazón. Y si vamos a hablar de entrega total, me gustaría compartirte en esta mañana todavía la siguiente idea, y es que la entrega total parte del corazón. Y si bien es algo que decimos, sí, pues obviamente tenía que ser una actitud del corazón. Podemos llegar a veces pisar más del lado de las obras y de la comodidad y de la comparación y de la expectativa, más allá que del lado de lo que implica una entrega total de corazón. Por eso la viuda, ante la pobreza, da de todo corazón. Lo acabamos de ver. Hay un sacrificio total acá que genera ese acto tan maravilloso, y eso resulta en generosidad. Todo lo que tenía para vivir. No hay plan B. Ella está dando todo. No se está guardando nada. Está diciendo, yo dependo completamente en ti. Yo confío en ti y estoy entregando. Hay una confianza plena en Dios. A diferencia de los ricos y los líderes, que solo dan lo que les sobra. ¿Y por qué? ¿Por qué eran así? Lo leímos anteriormente en el pasaje del capítulo pasado, dice en el versículo 47, Lucas, esos líderes se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias. ¿Para qué? Para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Estos maestros de la ley estaban dispuestos a sacrificar hasta las viudas. O sea, ellos podrían sacrificar a quien sea con el objetivo de lograr lo que ellos querían, su apariencia, y mostrar esa imagen, dispuestos a todo. En cambio, esta viuda está dispuesta a sacrificarse sí misma por amor a Dios, ¿no? Y esto a mí me hacía pensar en lo siguiente, iglesia, que aunque la apariencia genera una entrega de tener que construirla, y la apariencia tiene que ver con muchas cosas externas que podemos hacer, no demanda la renuncia que el Señor quiere. La dependencia sí. La apariencia no demanda renuncia, la dependencia sí. La dependencia es una entrega total, una confianza plena. Pero la apariencia puede también parecer una entrega, pero no necesariamente serlo, ¿no? Yo creo que muchas veces, no sé tu caso, pero batallamos mucho con eso, con la apariencia. La tendencia de tal vez apreciar lo externo, de ver lo que podemos hacer y poner el valor en eso, contrario a lo que el Señor quiere de nosotros. Una dependencia total en Él, una entrega, y saber que lo que puedo hacer para el Señor no es justamente lo que determina mi valor, sino lo que ya soy en Cristo, lo que soy delante de Él. Y cuando vemos un regalo, yo no sé si te pasa, pero podemos sorprendernos más del tamaño del regalo, de lo externo del regalo, no necesariamente del sacrificio que supuso darlo. Te cuento un caso hace tiempo atrás, bastante. ¿No? Me tocó estar en un viaje misionero aquí en México y estábamos por la sierra, por la zona de Oaxaca. Así como la iglesia hace su viaje a Oaxaca, tuvimos este viaje. Y estando en ese lugar, me acuerdo que una hermana, una mujer, pues nos da una ofrenda, ¿no? Como varios, para que podamos continuar con el viaje, pagar gasolina, los alimentos, etcétera, ¿no? Me acuerdo, nos acordamos de la cantidad y ahorita te explico por qué. O sea, la hermana nos da 200 pesos. ¿Eh? Y durante el viaje, el pastor de la iglesia nos acompaña y nos va platicando de la iglesia, de la necesidad, demás. Y durante el viaje le compartimos, pastor, mire, qué bendición, la iglesia se está sumando, personas quieren ser parte. Pudimos recibir estas ofrendas, ¿no? Y el pastor como que bajaba la cabeza así, y lo veíamos así, y algo le impactaba al pastor, ¿no? Yo digo, bueno, o sea, habrá pasado algo, ¿no? Por el tema de la ofrenda, o será que le tenían que avisar a él, no sé. Muchas cosas pasan por tu cabeza. Pero ese pastor como que nos dice, ¿saben qué? Yo conozco a los hermanos de la iglesia, y conozco lo que cada uno hace en trabajos, en una que otra chamba, ¿verdad? Y te puedo decir, me dice que la hermana que les ofrendó eso, pues eso es lo que ella puede, es lo que ella gana de un salario haciendo pulseritas, hacía pulseras y las vendía, ¿no? Y nos platicaba de que eso es lo que, en el caso de ella, pues solamente vendiendo, solamente de pura entrada, eso era lo que para ella era la ganancia de una semana completa. Pintándola, o sea, no, con eso ella podía subsistir para comprar alimentos y demás. Y yo me acuerdo cuando nos lo cuenta, ¿no? Como que, uy. Nos quedamos así como diciendo, wow, o sea, esta hermana, obviamente nosotros no sabíamos nada de esto, pero en esa plática con esta hermana nos hacía ver que esta hermana quería sumarse a la causa. Esta hermana estaba diciendo, yo quiero ser parte y no me voy a privar de esto. Y nosotros, claro, tomamos conciencia y nos impactó cuando ya nos explicó lo que implicaba ese sacrificio, ¿verdad? Y como que en ese momento hicimos, ¿qué ejemplo que podemos tener aquí de una entrega, no? Esta hermana no lo dijo porque tenía una expectativa en, pues, les doy, como dice Lala en su momento y compartía, porque ya el Señor me va a dar el triple. No sabíamos, lo que ella simplemente hizo fue sumarse y decir, quiero ser parte de esto. Nosotros tuvimos la bendición aún de conocer un poco más el contexto para dimensionar lo que implicaba la entrega. Para los discípulos no era nada ajeno lo que era una viuda, lo que era una viuda pobre, como dice acá, y lo que implicaba la entrega que daba. Pero lejos de eso, el maestro no está haciendo el énfasis, como te dije, en la cantidad, sino en el corazón con el que da. ¿Sabes por qué? Porque eso es de lo que va a hablar el Señor en los próximos versículos, de la entrega que cada uno tenía que tener, que iba a implicar incluso hasta su propia vida. Pero muchas veces esa entrega se ve nublada o se ve frenada por preocupaciones, por afanes, por distracciones en el día a día. Y eso es lo que vemos justamente aquí. Veo un paralelismo, que la misma fe que lleva a esta viuda a darlo todo es la misma que el Señor espera de sus discípulos. Y eso es justamente la renuncia y lo que implica entregarle todo al Dios. Lo mismo que el Señor demanda de cada uno de sus discípulos para poder seguirle y mantenerse firmes. No sé si recuerdas, pero vimos lo del joven rico. No sé si te acuerdas, pero tuvimos hace unos domingos atrás el ejemplo del joven rico. Todo esto he guardado, todo esto he dado. Ofrendaba al joven rico, diezmaba al joven rico, guardaba la ley. Pero el Señor le dice, una sola cosa te falta. Renuncia a esto y sígueme, le dice. Y es esa renuncia a la que él no estaba dispuesto, porque él consideraba que de por sí ya estaba dando todo. Y el Señor le dice, no, yo no quiero las obras, yo quiero que me sigas. Eso es lo mismo que podemos ver aquí. La entrega es de todo corazón. En segundo lugar, los discípulos, ante la persecución, el Señor le dice que afirmen su corazón para tener una entrega. Ahí dice en el versículo 5 al 18, vemos todo lo que va a pasar en los próximos versículos y cómo ellos podían estar o distraídos o podían realmente estar firmes y enfocados. Dice, algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. ¿Te das cuenta? En un momento vemos el ejemplo de la viuda, pero también tenemos a los discípulos diciendo, pero mira qué maravilloso el templo, qué hermoso. Y lo era, realmente, era un lugar impresionante, donde todo lo que ellos daban de ganancia y demás se fundían y se hacían cosas impresionantes. Eso era realmente algo muy llamativo. Y era algo por lo que ellos podían decir, este es nuestro templo. Orgullosos de esto, ¿verdad? Pero Jesús dijo, en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Maestro, preguntaron, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca. No lo sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Va a haber algo que pasará en cierto momento, pero hay otras cosas que serán mucho más adelante. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, continuó. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias en diferentes lugares, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, echarán manos de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre, los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la defensa de antemano. Dice, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes, mis discípulos, serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Incluso a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Son pasajes cargados de mucha cuestión de eventos del futuro y profecía. Y sabes algo, no es el caso aquí hablar solo de los detalles de esto o ir versículo por versículo hablando de los eventos. Si te lo puedo resumir así, había cuestiones que iban a ser inmediatas. Estamos a momentos en que el Señor va a ser entregado. Momentos en el que cada uno de sus discípulos le deja. Y va a haber momentos en los que luego, cuando la comisión es dada, también la persecución por la iglesia. Pero también iba a haber un momento en el que el templo iba a ser destruido. 40 años después, cuando Roma invadió y Tito estuvo ahí y fue totalmente destruido. Pero también está hablando de cosas mucho más adelante, eventos que vendrán más, guerras, nación contra nación, reino contra reino y diferentes cosas. Pero ¿qué les está diciendo ahí el Señor? Que ellos van a tener la oportunidad de hablar de Cristo y de ser de testimonio. Lo que está diciendo aquí es que tiene que haber una vigilancia constante ante la adversidad. No te aferres al templo, le dicen. No se distraigan con este templo. En un tiempo esto va a ser derribado y destruido. No dependas en tu propio sistema de creencias. Y yo creo que el Señor y esto y aquello realmente tiene que ver con que tengas una entrega. Yo soy el centro, le dice el Señor. Fíjate cómo en Hebreos nos dice que tenemos un sacerdote que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo y que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero santuario, levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, vivir de manera auténtica va a demandar un costo, iglesia. Y obviamente ellos iban a padecer persecución, pérdidas, la destrucción misma del templo. Pero esas mismas advertencias siguen siendo para nosotras hoy las mismas advertencias. No se trata de seguir mesías políticos, iglesia. No se trata tal vez de decir cuándo será ese momento y tratar de sacar cuentas al momento como tal. No se trata de eso. Se trata de entregar nuestra vida al Señor, no las obras. Así como los ricos entregaban las obras, el Señor quiere que tengamos la actitud que tuvo la viuda de entregarle todo. Dice en 2 de Pedro, pero el día del Señor vendrá como un ladrón, en aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y con todo lo que hay en ella será quemada, ya que todo será destruido de esa manera, ya que todo esto sucederá ahí, ya que en algún momento pasará. La pregunta y el desafío de Pedro es, ¿no deberíamos vivir con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Pedro nos está diciendo, ¿cuál es el desafío para nosotros? ¿Cuál es el propósito el que tenemos que examinar para nuestras vidas, iglesia? ¿En qué estamos siendo parte actualmente? ¿En qué podemos decir estamos invirtiendo para algo que trasciende? La semana pasada cerrábamos con ese pasaje en Colosenses, capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero estamos acá. El día corre, ¿no? Los minutos pasan. ¿Y qué implica esa entrega total? Muchas veces podemos involucrarnos en dar las obras, iglesia. Tal vez es algo con lo que actualmente estoy lidiando. Entrego sobras porque es una manera de calmar mi conciencia, ¿no? En algo me voy a involucrar, participar, pero lo haré a mi manera. No quiero realmente tener una entrega. Simplemente quiero estar involucrado y hacer. Pónganme a hacer algo. No tanto, no me cuestionen o cómo está mi vida, cómo estoy. Simplemente yo me sumo calladito y ahí voy. Cuando yo creo que la entrega que el Señor quiere en nosotros va más allá de la tarea a realizar. Va con algo de profundidad. Va con algo que nos lleva a nosotros a entender de que, indistintamente de tus limitaciones, indistintamente de tus horarios, la entrega es la que el Señor ve en tu corazón. Y como iglesia y como familia somos bendecidos de esa entrega. No tanto solo de la actividad como tal. Por ejemplo, dentro de un par de meses vamos a mudarnos ahí a la iglesia y hay muchas tareas para realizar. Pero aun si uno no pudiese ser parte de eso, uno puede ser parte de otra manera. Porque la entrega no tiene que ver solo con ese momento o algo de tarea, sino con un corazón, con una actitud de decir, Señor, yo te quiero dar no mis obras, te quiero dar todo. Y yo creo que dar todo implica también que hay límites sanos, hay una realidad de cada uno. Y a veces hablo ahí con alguien que me va a regañar después de este servicio, ¿no? Pero a veces veo en ella el sentido de entregar y de hacer, y tal vez en la etapa en la que estamos con unas niñas hermosas, tal vez un poco medio en demanda, tal vez muchos papás nos entienden también y entendemos a muchos papás. Es como que desde la oportunidad que tienes, entrega, pero descansa. El poder descansar en eso te permite tener una entrega total. No es comparar, no es decir tengo que ir al mismo ritmo, tengo que darle con todo, como decíamos la expresión. No, no va por eso. Va por realmente tomar este ejemplo de la vida y aprender de eso y decir, el Señor la está poniendo en alto como ejemplo. Discípulos, va a haber persecución, va a haber esto, va a haber aquello. Manténganse firmes, pero sobre todo, entréguense, ¿no? Esperando ansiosamente la venida del día de Dios. La esperanza, iglesia, debe transformar mi presente. ¿Esperando ansiosamente cuándo? Hoy. No es esperando ansiosamente dentro de un par de años. Esperando ansiosamente cuando esté en otra etapa. Esperando ansiosamente hoy. Hoy tengo esa oportunidad. ¿Y cómo puedo esperar ansiosamente? ¿Poniéndome a hacer por hacer? Es confiar en el Señor a pesar del caos, iglesia. Es realmente entender de que, dice ahí en Romanos, que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. No solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que ese sufrimiento produce perseverancia, paciencia, la perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y es esta esperanza no nos defrauda, dice, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu que nos ha dado. El fruto de la fe genuina, de esa entrega, es la constancia, esa perseverancia, la transformación espiritual en la que estamos cada día experimentando, disfrutando y apropiándonos eso, iglesia. Ansiosamente, hoy, ¿por medio de qué? Por medio de la actividad, transformados por medio de la actividad, transformación por medio de la fe. Por medio de la fe de lo que ya somos en Cristo, y eso nos lleva a ser parte. La perseverancia que soy parte de la comunidad en el reino de Dios, de una familia, y que podemos avanzar. Y sí, también habrá un testimonio que dar por el rechazo, pero también eso es parte de la oportunidad de participar, lo que el Señor nos está invitando. Luego vienen los versículos 20, iglesia al 27, y va a hablar del juicio sobre Jerusalén y el día del Señor. Y en estos versículos va a hablar justamente de que sí, la ciudad fue sitiada y en el año 70 aproximadamente fue destruido completamente el templo. Jerusalén estaba condenada, que Jerusalén rechazó constantemente. Ellos querían otro Mesías, ellos querían otra realidad, pero no el gobierno de Dios. Entonces, lo que vemos aquí es cómo el maestro nos está diciendo, tengan seguridad en la verdad más allá de la realidad. Dice el versículo 28, cuando comiencen a suceder estas cosas, todo lo que menciona en esos versículos, que ahorita por tiempo no leemos, cuando comiencen a suceder esas cosas, cobren ánimo, levanten la cabeza, porque se acerca su redención. La redención está cerca. Y sigue siendo lo mismo para nosotros esas palabras de ánimo y de esperanza, iglesia. Pedro nos sigue diciendo lo mismo, pero según su promesa, nosotros, sus hijos, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, No mientras están ocultos, no mientras escapan, no mientras se mantienen en modo yo aquí no soy parte de nada. No, mientras esperan estas cosas con su realidad en la que estaban viviendo, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, en paz con Él. Le está diciendo, estén alertas, estén preparados. ¿En dónde está tu seguridad? Discípulo, no es el templo, no es el sistema de creencia, no es ni siquiera los acontecimientos que vendrán, van a pasar. Mis palabras permanecerán, dice. Mis palabras no pasarán. Mi verdad es segura y en esa puedes confiar. Pero no solo te quedes informado de eso, echa mano de eso. Ten ese tipo de entrega en el cual me involucro, porque estos acontecimientos ciertamente vendrán. Dice ahí en la parábola del versículo 29, dice Jesús también propuso esta comparación para incluso sumar más a esto. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden verlo con sus propios ojos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, jamás pasarán. Certeza en las palabras del Señor y en la autoridad. Piensa esto. El capítulo anterior le cuestionaban al Señor con qué autoridad decía eso. Y le cuestionaban situaciones. Y acá el Señor está diciendo, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. La entrega es total. Seamos activos y no pasivos. Eso nos compartía Jonathan hace unos domingos, ¿no? Activos es velar y eso tiene que ver con trabajar y estar sometido constantemente a las exigencias del reino. Y yo no sé qué exigencias sean en mi realidad o en tu realidad, más que esa entrega que tiene que haber, ¿no? Si nos aferramos a la vida, dice, la perdonamos, pero si dejamos de aferrarnos, dice Lucas, la salvaremos. Seamos discípulos preparados para lo que se viene, iglesia. Por eso viene aquí el versículo que dice, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Vamos a hablar un momento de esto. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Manténganse despiertos y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Que nuestro corazón no se endurezca por medio de las preocupaciones de esta vida. Y aquí la palabra preocupación que usa el pasaje es específicamente preocupaciones que son agobiantes, dañinas, destructivas. La preocupación que es errónea, que daña. La preocupación que nos dice Mateo capítulo 13, la preocupación de aquel que recibió la semilla que cayó entre espinos, que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, es la misma que usa aquí, y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Preocupaciones. La preocupación por los hermanos de la fe y por la iglesia es muy diferente a la preocupación por las cosas de este mundo. ¿Cuáles son tus preocupaciones hoy? Porque también, ¿cómo puedo tener esa entrega si estoy aferrado y agarrado a esas preocupaciones? Como iglesia no decimos, tus preocupaciones no importan. Por supuesto que sí, porque hay preocupaciones y son reales. Y hay una realidad que puedo estar viendo. ¿Pero a qué me lleva eso? ¿A aislarme, tal vez? ¿A decir mis preocupaciones y yo? ¿Y ahí estaremos y ahí seguiremos? ¿Mis preocupaciones, sí, Señor, ojalá que llegues pronto y a ver cuándo? ¿Mis preocupaciones que solo las veo como algo en lo que no puedo caminar y no puedo experimentar esa transformación hoy? Las preocupaciones de esta vida. Y es en las que cada día tenemos que analizar y vernos. Pero espera, tengo la solución, Leandro. Si tengo muchas preocupaciones en esta vida, pues lo que voy a tratar de hacer es darle con todo. Porque quiero tapar esas preocupaciones. Pero así no funciona. Cuanto más activo esté, cuanto más comprometido esté, las preocupaciones irán yendo. Es que no es una cosa por otra, iglesia. Esto tampoco es entrega. El Señor quiere realmente que confiemos en esa palabra que no cambia, en esa verdad, y que entendamos que podemos depender en Él. Y que esas preocupaciones las podemos compartir y verbalizar. Y podemos hacerlo en comunidad y en grupos. Y podemos decir, esta es mi realidad. ora por mí, camina conmigo, porque entiendo que el Señor quiere que juntos podamos avanzar en esto. O guardármelo todo. O simplemente procesarlo 20 veces en la mente y ahí queda. O simplemente cruzarme de brazos y decir, es que mi situación es compleja. ¿Qué es lo que vamos a hacer, iglesia, en cuanto a esta entrega, no? ¿Cómo está tu corazón frente al reino? Se viene lo profético, iglesia. Lo inmediato y los acontecimientos futuros. Pero cuidado con tu corazón. Cuidado con mi corazón. Porque al final de cuentas, es lo que le dice. Y lo que me llama la atención de este pasaje es el final. Qué hermoso que es, como, así como la entrega total involucra que una vida da de todo corazón. Así como la entrega total involucra que ante la persecución ellos afirmen su corazón. La entrega total también tiene que ver con que Jesús, ante la necesidad, cultiva su corazón. Dice el versículo 37, de día Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos, y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo. Jesús, ante la necesidad, cultiva su corazón. ¿Y a qué me refiero con eso? Lo dice a lo largo de los evangelios. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantaba, salía de casa y se iba a un lugar donde se ponía a orar. Así como la fama del Señor se extendía cada vez más, de modo que muchos acudían a Él para que lo sanara de sus enfermedades, Él, por su parte, solía retirarse a un lugar solitario para orar. Lucas nos dice también que por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y ahí en Marcos nos dice, y como no tenía tiempo ni para orar, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Nuestro ejemplo de entrega total es Cristo y eso involucra descanso. Porque para muchos entrega tiene que ver con no le bajes al ritmo. Dale todo, no pares, no aflojes. Hasta que, casi diría uno, hasta que truene, qué triste, ¿no? Llegar a esa realidad. El Señor nos habla de una entrega que involucra descanso. Un corazón correcto que depende de Él puede parar en medio de la demanda. Puedo parar y puedo priorizar lo más importante, mi tiempo de intimidad con el Señor y ese reposo y ese espacio que el Señor nos da. Hay una escritora de un libro que se llama Aprovecha bien el tiempo y cita la siguiente frase, me llamaba la atención, y dice, puedo trabajar duro sabiendo que Dios usa cada esfuerzo, pero puedo descansar tranquilo sabiendo que el resultado final está en las manos de Dios. Puedo involucrarme, pero también puedo aprovechar el descanso. Puedo ver que la entrega al Señor me da esta oportunidad como también me da esto para que pueda aprovecharlo. Y no tal vez tomar frases que podrán parecer muy de mucha bendición y de mucha entrega, como dale todo al Señor y no descanses porque el tiempo se acaba, o solamente da y dalo todo. Yo creo que el Señor mismo está usando ejemplos en los que Él paraba para descansar y para pasar tiempo con Dios y para que haya reposo. Y el reposo, iglesia, es un espacio entre el que Dios invita a que te des cuenta que soy limitado y tengo que tener una dependencia en Él y no sentirme criticado o cuestionado por los demás. Es el Señor el que te dice, ven ante mí y descansa. Pero tal vez estamos en una dinámica que no paramos. ¿Por qué? Ah, es que porque hay que entregar todo, Leandro. ¿Es así? ¿O será que le estoy dando valor más a lo que hago que a realmente esa entrega que el Señor quiere? Es esforzarse, iglesia, cuando hay que esforzarse, y descansar cuando es tiempo de descansar. Es no disociar tu entrega cuando solo pienso en las cosas de la iglesia y también en cosas seculares. Es realmente entender que es una actitud del corazón, del día a día, en el trabajo, en el descanso, con la familia, en los tiempos de recreación, en todo momento. Esa es la entrega que el Señor quiere de cada uno de nosotros, ¿no? Una persona entregada es aquella que toma los recursos que tiene. Y esos recursos, no importa si son muchos o pocos. No importa si ante las personas son reconocidos, si la iglesia lo aplaude o si te quedas con lo externo. Porque lo que vemos aquí es el ejemplo de una mujer que el Señor la usa para que quede latente. ¿De qué? De entrega. De una entrega total. Dos monedas. Las monedas no iban a hacer un cambio en ese momento. Pero el ejemplo que da fue de tremendo impacto para esos seguidores del Señor, que también tenían una realidad y una condición. Y el Señor les dice, entreguen todo, confíen en mí, descansen. Van a ser rechazados, va a haber oposición, va a venir momentos de los que uno tiene control. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Quejarte? ¿Qué vas a hacer? ¿Renunciar y decir, no puedo? Yo creo que la invitación del Señor es a eso, a entregar todo. Pensemos lo siguiente, iglesia. El maestro está a horas de la entrega de su vida, pero le está diciendo a este grupo de aprendices, de seguidores, que nos incluye a nosotros, manténganse despiertos, no se distraigan con los pensamientos y las cuestiones de este mundo y de este sistema. ¿Qué entendía Jesús que nosotros muchas veces no lo vemos? Así como los discípulos no estaban viendo el ejemplo de la vida. El poder y la clave para poder hacer todo lo que hacía era la comunión con el Padre. El Padre le daba guía, dirección, recordaba el propósito, lo era todo. Y por eso el Maestro es nuestro ejemplo de máxima entrega. El desafío, la palabra que encuentro para ti y para mí en esta mañana es eso. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, dice la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, porque digno de confianza es quien te lo dice, y quien te lo dice es Cristo. Mantente firme. Pero eso también implica descansar, iglesia. Una entrega involucra el descanso. El maestro es ese ejemplo de entrega total, porque todo parte del corazón. Ante la pobreza y ante la realidad, es darlo todo. Como discípulos, es estar firmes, estar preparados. Y el ejemplo del Señor, que ante cualquier necesidad agobiante, por más pesada que sea, Él quiere que tengamos ese tiempo delante de Él. Por eso cantamos en cuanto a lo que es la entrega recién y lo que vamos a cantar ahora, cerrando como iglesia, lo que es, te entrego lo que soy. En ese lugar es donde no importa nada más, pero el Señor quiere que le entreguemos todo. Vamos a orar agradeciendo a Dios por lo que vemos en Lucas y cómo esto nos tiene que llevar a la iglesia a decir, voy a aprovechar la oportunidad que tengo de entrega. Porque entiendo que no va a ser cuánto haga en lo externo, sino lo que el Señor ya ve en mi corazón. Y sabemos que como iglesia vamos a ser tremendamente bendecidos juntos de esa entrega compartida, de ese involucramiento juntos en lo que estamos haciendo. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios. Gracias, Padre, por lo que vemos en el ejemplo de esta mujer, esta viuda, pobre, que más allá de las 2 dracmas que da, más allá de esas monedas, Padre, tú nos dices, enfóquense en eso, en el acto de fe que ella dio al darlo todo. Y entendiendo que esa es la clave, Padre, en una dependencia total en ti. Y esa dependencia nos lleva muchos tiempos. Esa dependencia nos lleva a tomar de ti, a descansar en ti y a involucrarnos, Padre. Porque lo hacemos para agradarte. Lo hacemos para ser parte del reino, para extender y lo que hoy estás haciendo aquí con la iglesia. Gracias, te amo, Padre. Aún por tantos que vienen y cada vez podemos crecer, pero sobre todo crecer en esa profundidad de relación y de intimidad contigo. Gracias, Cristo, porque eres nuestro ejemplo de entrega máxima. Gracias por esa obra completa en la cruz. Y gracias porque es a través de eso que hoy nos aferramos una esperanza, esperando ansiosamente en lo que hoy podemos hacer, involucrados de manera práctica. Gracias te damos en tu nombre. Amén.